El Ser se ve mejor en bicicleta, el programa de filosofía que te lleva de viaje por el camino de las ideas. Acompáñanos en este recorrido y rueda por la pista que te llevará a explorar el fascinante mundo del diálogo y del conocimiento. Los dejamos con Liliana y Luis.
Voy a proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento tranquilidad. Y después pondré unas flores en la mesa. Voy a cocinar un postre. Le pondré manzana.
Hola, ¿cómo están, público del Ser en Bici? Estamos muy contentos, como siempre, de estar siempre platicando con ustedes. Ya. Yo sí.
Estás empezando. Yo siempre estoy feliz. Y eso es horrible para nuestro auditorio.
O casi siempre estoy contenta.
Ok.
Y cuando venimos a hacer programa, me pongo muy de buenas.
¿Sí?
Sí.
Muy bien, qué bonito.
¿De qué vamos a hablar hoy, Luis? ¿Qué carta seleccionaste?
Pues Liliana me enseñó el baúl de postales y cartas de Juan Orestes y seleccioné una donde está en Oaxaca. Y vamos a hablar de la hospitalidad. No sé por qué se me ocurrió subrayar algunas notas como diabólicas que puede tener este concepto. Vamos a hablar de Al Pacino un poco, de
okay.
Si es Lewis o Lewis, no sé cómo se dice. Es el sujeto que inventó Narnia, pero también escribió un texto que se llama algo así como Cartas del Diablo a su Sobrino, una cosa así.
Ok, vamos a hablar de la hospitalidad relacionada con todo eso.
De los vagabundos, de las ardillas, de las ratas,
okay.
Y de un filósofo que se llama Inerarity.
Ok, perfecto. Pues a ver, ¿por qué no lees la carta?
Ah, sí. La carta dice: Hola Liliana, estoy en Oaxaca. Parece ser que la tradición es embriagarse. Me la paso recibiendo la amistad inmediata de la gente de aquí. Todos son muy joviales con los extraños, o por lo menos conmigo. Y ahí acaba la carta.
Creo que sí tiene eso Oaxaca.
Sí, yo tengo parte de mi familia es de Oaxaca.
Ajá.
Y según yo sí, creo que se refiere a esto de que cuando llegas a una casa, en algunas partes, por ejemplo en un pueblo que se llama San Pablo,
ajá,
yo conocí esa tradición que te dan un caballito de mezcal.
Ajá.
Y es medio grosero no aceptarlo.
O sea, si no te lo tomas, quedas mal.
Pues es mala onda. Ya supongo que se desacostumbra menos porque parece ser como un trato un poco violento para alguien que llega y no quiere. Pero sí, yo, o sea, había abuelos míos y familiares lejanos,
ajá,
que son ya mayores, sí, como que se agüitan si no te tomas
el
copa
mezcal.
De mezcal.
Oye, qué bien. Digo, en Oaxaca hay demasiada comida como para rechazarla, ¿no? Como para que no te no te la ofrezcan. Sería también terrible.
Sí, y creo que, o sea, también pensando
mole
en mi familia.
Una tlayuda.
Y en esto que nos cuenta Juan Orestes, se me ocurrió para este programa preparar algo. Cosa rara, según yo en mí, pero preparé algo acerca del concepto de hospitalidad.
Ok.
De la hospitalidad, que parecía que no tiene una relevancia filosófica, pero según yo, sí. Por lo menos lo voy a tratar de mostrar más en el último capítulo, en el último segmento del
okay,
programa.
Ok, me parece muy bien.
Pero bueno, según tú, ¿qué sería la hospitalidad? Perdón que te lo pregunte en frío, pero
ok, a ver, pues yo creo que es algo así como la costumbre o la atención que tiene la gente de recibir a alguien, ¿no? O sea, recibir a alguien en su casa, en su trabajo, o sea, no sé, como que de tratar bien al extraño, de algún modo.
Sí.
¿No?
O sea, de hecho, incluso su etimología, hay quienes la derivan del griego y tiene que ver con eso, como cierta proclividad o amistad hacia los extranjeros.
Ah, ok. Oye, ¿tiene algo que ver con hospital, hospitalidad?
Pues la raíz griega era algo así como filo, seno, algo así como de seno. Bueno, por ejemplo, xenofobia, ¿ves que es la fobia a los extraños?
Ajá.
Bueno, esa misma raíz de xeno, que no me acuerdo cuál es, tiene que ver con xenofilia o algo, no, alguna cosa así. Y ya después en latín, hospitale, no sé qué, ya es de hospitalario, pero no me la sé bien. Y
okay.
yo rastré la griega.
Ok, rastraste, pero no tiene nada que ver con la griega, es latina, ¿no?
Sí.
A ver, voy a.
O sea, es latina. Es latina, aunque no me creas. Hay quienes rastrean el concepto desde Grecia. Pero saltándonos este problema
okay.
de etimologías. Pues sí, yo estaba pensando en como por qué tendríamos que ser amables, joviales y ofrecerles nuestras cosas a los extraños. Y cuando digo hospitalidad, no pensemos cuando nosotros recibimos como a un tío o a quien sea, un abuelo, no. Sino a un extraño realmente, que viene como a tu pueblo, incluso se puede quedar en tu casa. ¿Qué buenas razones tendríamos para eso? Y, o sea, se me ocurren algunas, pero ninguna concluyente. Por ejemplo, es esto que hemos hablado en algunos programas, de que hay como un instinto de fraternidad con nuestra especie. Uh-huh. O sea, como todos los seres humanos y en segundo momento todos los mamíferos, como que sentimos cierto aprecio por nosotros mismos. Quizá también como envanecerte, porque de algún modo el que da es porque le sobra en cierto sentido, y es así como, ah, miren, mi magnanimidad como que los alcanza a todos, y eso es como bonito para mí porque soy como un gran patriarca. Pero todavía no alcanzo a rastrear bien, y solo tengo una hipótesis de por qué tenemos esa necesidad de agradar, sobre todo agradar a alguien que es totalmente ajeno a ti, incluso que nunca habías visto. Es raro, ¿no?
Sí me parece raro, pero, o sea, si yo te, o sea, digamos, si yo puedo decir lo que, o sea, por lo que soy hospitalaria de algún modo, que quizá, o sea, no es que sea mi costumbre, la verdad, recibir a extraños, súper extraños, ¿no? Pero quien va a mi casa, sean mis amigos, los amigos de mi mamá, las amigas de mi mamá, o sea, quien sea, me gusta recibirlos bien de algún modo, porque creo que a mí me gustaría que me recibieran así en sus casas. O sea, como que si llegan, les digo, oye, no, siéntate, ¿qué quieres de tomar? No te levantes, yo voy, todo eso. De algún modo es porque, o sea, es mi casa, yo la conozco, sé lo que les puedo dar, y me gustaría de algún modo que cuando yo llegue a su casa, me reciban de la misma manera.
Sí, supongo que ahí estaremos de acuerdo. O sea, yo decía que mi mejor hipótesis iba a ser esa, como hay como un pacto tácito de reciprocidad, digamos. Ajá. Así como yo quiero que me reciban bien, te recibo bien. Ahora, justo en este punto de la discusión, pensé en lo que les hablaba de C.S. Lewis o Lewis.
Lewis.
Lewis. Y su texto acerca del diablo, que es así como una apologética cristiana. Porque en alguna parte dice que... Bueno, les tengo que contar cómo me encontré con este texto.
A ver, ¿puedo? Cuéntanos. Sí.
Es que según yo me decidí a ser como un gran fan de Star Wars, no solo como un fan mediocre.
Ajá.
Y estuve como que leyendo literatura al respecto de la fuerza y de esas cosas.
Uh-huh.
Y investigando un paper acerca del lado oscuro.
Uh-huh.
El sujeto que explicaba un poco
paper
cómo...
paper sobre el lado oscuro.
Por supuesto. Y una Wikipedia y etcétera.
Okay.
El caso es que el sujeto que hablaba del lado oscuro, acerca del lado oscuro, decía que lo que lo caracterizaba era que las relaciones se daban por necesidad.
Uh-huh.
Y que eran como siempre insinceras, y que por lo tanto tenían como segundas intenciones. Y citaba a C.S. Lewis.
Ajá.
Porque en este libro de las cartas al sobrino del diablo o algo así,
ajá,
dice que la diferencia entre las relaciones diabólicas y las, quizá las relaciones más piadosas, es que las primeras se dan por necesidad.
Uh-huh.
Y las segundas se dan por amor. O sea, eso suena bonito, ¿no? Así como, ah, claro, yo tengo una relación no de necesidad, sino de amor. Entonces no soy diabólico, ¿no? Digamos.
Ajá.
Entonces, para C.S. Lewis, las relaciones diabólicas son por necesidad, y para este sujeto, que no recuerdo cómo se llama, que hablaba de la fuerza oscura, del lado oscuro de la fuerza,
ajá,
en Star Wars, decía que también ahí las relaciones son como por necesidad.
Ok. Pues,
establecida esta premisa,
ajá,
vuelvo al tema de la hospitalidad,
okay,
y al de la reciprocidad.
Ajá.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando ayudamos a alguien o cuando le ofrecemos nuestra hospitalidad, suponemos siempre que debemos tener en algún punto, o yo o los nuestros, un pago por esos bienes. Y si no, lo suponemos y decimos, no, yo hago el bien sin mirar a quién, yo soy así como Fito Páez, dar es dar y no me fijo ni nada por el estilo. Sería una manera sensata, racional y correcta de vivir cuando tratas de dar tu hospitalidad y tu amabilidad y tus bienes en general sin ninguna expectativa a cambio. ¿O eso solo es un lujo que se pueden dar a lo mejor los burgueses o qué pasa ahí? No sé si explico esta primera parte del problema.
Sí, claro. O sea, si realmente alguien, digamos, que nunca va a tener eso a cambio, por ejemplo, lo seguiría haciendo todo el tiempo,
uh-huh,
¿podría ser eso?
Sí, o sea...
Pues yo creo que no, o sea, porque... A ver, para empezar, uno no puede vivir, no sé, con tanta gente en su casa y siempre ofreciéndoles de todo y lo máximo y lo mejor, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tu economía podría colapsar en cualquier momento.
Entonces la hospitalidad ahora empieza a tener un límite.
Sí, de algún modo, aunque yo creo, o sea, digamos que aún no teniendo mucho dinero, lo que sea, uno puede ser hospitalario, ¿no? O sea, simplemente el decir, oye, siéntate ahí en mi silla y te traigo un vaso con agua, ¿no? Okay. O sea, creo que agua hay en todas las casas, puede ser de la llave, y una silla o un petate o lo que haya, ¿no?
Ok.
Entonces, pero, por ejemplo, el estar recibiendo todo el tiempo gente, pues sí terminaría, no sé, molestándote en tu casa, ¿no? De algún modo. No puedes estar a gusto, no puedes hacer tus cosas porque está ahí, hay que atenderlo. Y es como vivir atendiendo a los demás, que yo creo que pues a muy pocas personas les ha de gustar eso, ¿no?
Sí. Entonces, digamos, tratando de seguir problematizando eso que dices, ajá, y con el concepto de hospitalidad también, aunque no recibiéramos nada a cambio de la supuesta hospitalidad que damos, no en el fondo, si nos gusta ser hospitalarios es porque como que en algún sentido nos divierte o recibimos un cambio, no sé, como de, ¿qué será? Como de oxitocina. Bueno, no, sí es como oxitocina esto de la amistad y así también, ¿o eso es solo exclusivo del amor?
No, también, o sea, también todo el tiempo hay hormonillas por ahí. Bueno, cuando si tenemos, nos emocionamos, cuando nos alegramos.
Sí, si nos emocionamos, etcétera, nos entretenemos con un sujeto al que recibimos, también recibimos algo a cambio. Y entonces, a lo que voy es, yo quería empezar a hablar en este primer segmento de la hospitalidad, pero para hacerme la pregunta siguiente.
Ajá.
¿Qué debemos entender entonces por acciones amorosas o gratuitas? Si sí es Lewis, y por ejemplo el lado oscuro de la fuerza también supone eso,
ajá,
las relaciones por necesidad no son tan positivas o tan buenas. En el caso de la hospitalidad es claro que tiene que tener un límite.
Sí, claro.
Pero entonces, ¿a ti se te ocurre entonces qué sería un poco el amor si no es una reciprocidad y no hay necesidad de por medio? O sea, porque a mí se me hizo demasiado enigmático eso y me sentí mal porque dije, ah, coño, yo soy diabólico, porque yo quiero y amo, pero espero como, no solo espero, sino que, o sea, seguramente mis pactos de cariño y amor se detienen cuando mi necesidad de reciprocidad ya también se detiene, ¿sabes?
No, sí, claro. Aparte, pensar en, por ejemplo, amar a una persona y que no te dé nada, no te deje nada. O sea, ni siquiera, o sea, porque, a ver, o sea, obviamente no estamos hablando de cosas materiales, ¿no? O sea, igual y amas, no sé, a tu esposa o lo que sea, pero de algún modo ya, o sea, te satisface estar con ella, platicas con ella, encuentras consuelo en ella, etcétera. Yo creo que cuando no recibes nada, aunque no estés esperando, digamos, algo muy específico, creo que es absurdo amar, ¿no?
Entonces, bueno, por lo menos llegamos aquí hasta un punto en donde, partiendo de la hospitalidad,
ajá,
del lado oscuro de la fuerza, llegamos a pensar que el concepto de amor es un poco enigmático cuando quitamos el término de la necesidad.
Sí.
Eso en un primer momento. Se me ocurre también que decía esto porque al final era como una apologeta cristiana. Entonces, quizás también en el imaginario del cristianismo, las acciones amorosas y que tú des gratuitamente hacia los otros sin que nunca se te remuneren, por así decirlo, quizá te haga así como una cuenta, un saldo a favor en la trascendencia seguramente. Y en ese sentido como que tiene sentido. Puede ser. O sea, es lo único que se me ocurre para poder explicar.
O sea, que toda esa serie de actos hospitalarios sin esperar nada a cambio finalmente te van a dar más, o sea, escaloncitos más rápidos hacia el cielo.
No,
o algo
es lo único
así
que se me ocurre para justificar que haya un amor sin que haya ningún tipo de necesidad.
A mí se me ocurre que las cosas, digamos, buenas que hacemos por el otro, de algún modo nos hacen sentir, digamos, un autoorgullo, algo así. O sea, sí levanta nuestra autoestima. Es decir, el que tú vayas a mi casa y yo te atienda bien, pues me va a hacer sentir bien.
Exactamente.
Entonces, en realidad, aunque tú, digamos, aunque igual tú me invitas a tu casa y no me des nada o lo que sea, de algún modo yo ya gané, o sea, porque yo te hice sentir bien y me sentí bien con eso.
Exactamente, tú, digamos, ya recibiste una recompensa, ya cumpliste una necesidad que tenías de sentirte como bien con el prójimo, digamos.
Sí.
Y sigue siendo diabólica si tomamos a rajatabla lo que decía Lewis. Ahora, pasando a otra parte de la hospitalidad.
Ajá.
Seguramente, aunque también podría decirse que la hospitalidad es como una facultad que, bueno, más bien como una, ¿qué será? Como una especie de virtud.
Ajá.
Que saca como cierta solidaridad humana a flote. también debemos pensar que no es absolutamente cierto, porque nuestra hospitalidad siempre va a depender como de un contexto y de una selección o discriminación, ajá, pensando en el programa pasado, por ejemplo. Y en ese sentido, pensamos que somos hospitalariamente falsos si solo recibimos a cierto tipo de personas, ajá, del que además de esperar un bien, suponemos no muchos problemas. Nunca aceptaríamos, por ejemplo, quizás como a un vagabundo o a cosas así. Porque la hospitalidad, en realidad, es un concepto disfrazado como de humanitarismo, uh-huh, pero propiamente más bien es como un gesto de, bueno, en esta primera hipótesis terrible que tengo, como un gesto de falsa solidaridad.
Ok. Oye, ¿te parece si seguimos discutiendo eso en el siguiente bloque?
Claro. Y está bien porque ya me va a poner muy intenso.
¿Qué vamos a escuchar?
Vamos a escuchar una canción de Jorge Drexler que se llama Inoportuna.
Ok.
No te vayas, estás escuchando El Ser se ve mejor en bicicleta. Ya volvemos.
Ya lo aprenderá deprisa. La vida no para, no espera, no avisa. Tantos planes, vueltos espuma. Tú, por ejemplo, tan a tiempo y tan inoportuna. Eran más bien los días de arriar las velas. Toda señal a mi alrededor decía cautela. Cuánta estrategia incumplida aquella noche sin luna. Tú, por ejemplo, tan bienvenida y tan inoportuna. Ahora, si todo alrededor te está gritando sin demora, sin demora. No lo sepa, ya lo aprenderá deprisa. La vida no para, no espera, no avisa. Tantos planes, vueltos espuma. Tú, por ejemplo, tan a tiempo y tan inoportuna. Oh, tan a tiempo y tan.
Regresamos al Ser se ve mejor en bicicleta.
Entonces, otro problema de la hospitalidad.
Ajá.
Entonces quería hablar un poquito del escándalo. Y esto tiene que ver más quizá con la filosofía.
Ok.
En este pacto tácito de reciprocidad que se supone tenemos todos, hay un problema. Porque uh-huh, quizá la cortesía y esa amabilidad que tenemos que tener para con el huésped y con nuestro anfitrión nos hace coartar nuestras opiniones y nuestros pensamientos. Y para no derivar en el escándalo, tenemos que disimular muchas de nuestras opiniones. Por ejemplo,
a ver.
Piensa que, no sé, que un sujeto te invita, una amiga tuya, ajá, que no ves hace mucho tiempo, te invita a su casa. Uh-huh. Además es como bastante adinerada y como que te atiende muy bien, te prepara cosas gourmet, etcétera. Y llevas como un día en su casa, muy bien, ¿no? Llegas de jugar, no sé, bolos, en su, ajá, salón de bolos. Y frente a su acuario privado, porque es muy rica. Ajá. De repente, no sé, te empieza, dice una cosa, algo así como, ah, claro, ahorita viene mi hija porque a ella no la llevo a la escuela porque, no sé, yo creo que las mujeres deben de aprender oficios para el hogar y no universitarios. O sea, por poner cualquier ejemplo.
Ajá, y, o sea, es que yo me sentiría comprometida, como me están tratando tan bien, o sea, no podría decirle, oye, yo creo que, o sea, estás demente y eres una tonta.
O no reaccionarías con la misma fuerza que si te lo dijera una persona que no te ha dado esa como amabilidad. O sea, lo tratarías de sugerir quizás de manera como muy sutil y tan sutil que terminaría siendo como un comentario X que, ah, bueno, sí, sí, volvamos a...
Bueno, es que de algún modo estás como que en un halo, en una burbujita así como de buenas atenciones, entonces quizá eso te predispone a que seas tú también más amable con la persona. Es un poco como, no sé si has ido alguna vez a una joyería, así estás en un centro comercial, no sé, o sea, a mí me parece que seguramente las atenciones que van ahí es como que dirigidas más a los hombres, ¿no? Que son los que en teoría van y compran más joyas para regalar a, uh-huh, a sus damas, ¿no? Una cosa así. Entonces llegas a la joyería, te ofrecen algo de tomar, generalmente hay bebidas alcohólicas, te dan algún dulcecito, una galletita, etcétera. Te sientas y te empiezan a enseñar todas las joyas, ¿no? De algún modo, mira qué amables somos. Siéntete a gusto aquí, o sea, puedes quedarte todo el tiempo que quieras y te vas a enseñar todo y vas a gastar.
Exactamente. ¿No? Entonces, digamos, ahí es cuando quería hablar de Al Pacino y de otra nota diabólica de la hospitalidad.
A ver, ajá.
En el Abogado del Diablo, Al Pacino dice algo así a... ¿Cómo se llama? ¿Neo de Matrix?
¿Cómo se llama Neo?
Bueno, no importa. Le dice al... Nos quieren soplar en cabina, pero no lo logramos. Pero en fin, en una película que se llama El Abogado del Diablo, que todos deberían ver en el auditorio si no la han visto, se supone que como que el diablo es como el dueño de un buffet de abogados. Ajá. Y esa es como su manera de incidir en el mundo. Entonces, contrata a un joven abogado como muy talentoso y le dice, ¿cuál es tu secreto?
Que es Neo.
Y le voy a mandar un saludo a Andrés, que siempre me decía que era muy infantil, no diferenciar a los actores de sus personajes. Pero yo soy así, disculpen. Entonces, le dice así como, oye, ¿sabes cuál es mi secreto? El diablo le dice. Uh-huh. Y el secreto del diablo era, mátalos con amabilidad. Eso era el secreto del diablo de Al Pacino. ¿Y por qué, claro, digo que tiene sentido? Es más, hasta me recuerdo que decía Facundo Cabral.
Ajá. Uh-huh.
En uno de sus monólogos, que decía que a él no le gustaban los halagos porque alguien acaricia al caballo cuando quiere montarlo, algo así.
Ajá.
Entonces, es
como. Debemos escuchar esa canción.
Quizá la escuchemos, sí, si te portas bien, Liliana, quizá la pongamos. Entonces, es un poco eso. Tus opiniones empiezan a comprometer y la libre expresión de, no sé, de tus pensamientos, de tu alma, como sea, se empieza a ver cada vez más. Se empieza a ver cada vez más coartada, uh-huh, por la amabilidad y por las atenciones y por la hospitalidad de tu huésped. Entonces, en ese sentido, quizá funcionan también como, por ejemplo, seguramente la política.
Claro.
Hay un capítulo de Los Simpsons donde Homero se vuelve como el jefe de relaciones públicas de la empresa de la planta nuclear y a lo que se dedica es de eso, ¿no? Como a ser muy carismático, a darle de beber a todos, a andar así como en viajes para cerrar tratos. Entonces,
que finalmente eso se hace todo el tiempo, ¿no?
Exactamente. Ajá. Pero se me hace interesante resaltar que de un concepto muy sencillo como el de la hospitalidad podemos llegar a pensar en esta cosa de Al Pacino, que es como una nota diabólica en teoría. Me pareció muy acertada de la película.
Sí.
¿Cuál es el asunto del diablo? Mátalos con amabilidad. Y claro, o sea, si no quieren meterse en problemas teológicos, también piensen que el diablo es así también algún político o cualquier persona que pudiera como instanciarse en algo negativo hacia su persona.
Oye, ese claramente es un lado muy diabólico de la hospitalidad, ¿no? Pero creo que, o sea, digo, no es el único, ¿no?
Ah,
o sea,
sin duda, todavía tenemos
un tercer. O sea, yo quiero decirles a mis amigos que cuando los invito a mi casa, o sea, no es que les vaya a pedir algo, ¿no?
¿Quién sabe, no? A lo mejor dice así como, todo el tiempo estás como, ten esto, y telepáticamente, sígueme queriendo.
Sí, quizá.
Quizás, o sea, a lo que voy es que, o sea, no es nada malo, o sea, no digo que no, por favor, si alguien me conoce y me ve llegar a su casa, tráteme bien también. O sea, yo lo único que quiero es que quizá vale la pena tomar conciencia de los intercambios de necesidades que tenemos y que no nos vayamos, digámoslo así, con la finta de que hay conceptos como puros y humanitarios y como solidaridad gratuita entre la gente, que a lo mejor también eso puede ser peligroso. Pero en fin, traigo un ejemplo, otro ejemplo.
A ver, a ver.
Este me lo contó mi hermano.
Ejemplo.
Y eso pasó hace poco en el Mamarrumba.
A ver.
¿De la Roma? Sí.
Ok.
Que había un sujeto que su manera de, oye, si me estás escuchando, no te juzgo para nada, es más, me simpatizas, por lo poco que sé de ti, que para cortejar, digamos, a sus posibles amantes, o por lo menos compañeras de baile, les trae como una bebida. Y trae una agüita, así como un agua Bonafont que compró ahí, ¿no?
Ajá.
Entonces llega y, hola, ¿qué tal? Oye, ¿tienes sed? Es que te vi con sed porque seguro estabas bailando. Ten, toma esta agua. Es como que...
Oye, me daría miedo tomarme su agua. ¿Qué tal que tiene algo?
Pero bueno, pero está, okay. Está sellada, ¿no?
Ok.
Entonces trae un agua sellada para esa perspicacia.
Ajá.
Entonces ya como que, ah, sí, qué raro, pero bueno, la tomo. Ajá. Y se va. Y después regresa y así como... Y empieza a hacer la plática como a la mujer en cuestión. Entonces yo le decía a mi hermano, oye, según yo es una estupidez porque pudo haber llegado de cero sin el agua.
Ajá.
Pero me dijo, ¿quién sabe? Porque
yo creo que no.
Mi novia, que es como a la que le tocó ver eso,
ajá,
dijo, oye, yo no quería nada de bailar con él y más bien quería escuchar la música, pero dije, oye, ya me dio una agüita.
Claro, es para comprometer, o sea, por supuesto.
Entonces...
¡Qué buena estrategia!
Entonces, como... Quizá, obviamente, no vale la pena vivir sospechando de las personas, pero quizás sí vale la pena tener claro que la amabilidad es como una especie de, no sé, como de burbuja placentera que puede llegar a ser acuartar nuestra libertad y la hospitalidad, o bueno, en este caso la hospitalidad.
Sí, definitivamente.
Y...
O sea, no nos pueden cerrar un poquito, pero... No sé, yo insisto, o sea, no sé, es que me gusta ser hospitalaria y de verdad no sé.
No, a mí también me gusta ser hospitalaria, ¿sabes? Pero la única diferencia es, bueno, la diferencia que yo, más bien, a mí me gusta ser hospitalario, pero también me gusta notar,
ajá,
que la hospitalidad siempre supone un pacto de reciprocidad y que eso no debe ser llamado diabólico. Quizá todo este programa lo hago porque me pareció injusto que C.S. Lewis dijera que las relaciones de necesidad son diabólicas.
Pues sí. A ver, o sea, pero también creo que esta relación, digamos, en la que tienes como a tu invitado y tú que eres como el dueño de tu hogar o de algún modo, no tiene nada de malo, digamos, que haya una necesidad ahí de por medio, ¿no? En el sentido de que obviamente una persona al estar en tu casa no sabe, no sé, dónde están los vasos para ir a tomar agua, entonces tú se los vas a ofrecer.
Sí, exactamente, o sea, ahí tiene sentido. Y es una necesidad, de como de mutuo... De tú me das, yo te doy, digamos.
Es más, si te fijas, o sea, no sé si tienes, no sé, una tía o algún amigo o lo que sea, que llega un momento en que ya te familiarizaste tanto con su hogar que tú llegas y tú te sirves y tú vas y tú vienes y no hay ningún problema, ¿no? Justamente ahí ya no hay necesidad de hospitalidad.
O sea, dices que la hospitalidad perfecta es cuando llegas a un punto en el que tienes que no ser hospitalario. Porque ya está de más.
Sí, o sea, es que ese sería realmente el sentido de estás en tu casa, ¿no?
Uh-huh.
Claro, estás en tu casa, o sea, pues ya sabes dónde está el baño, ya sabes que si no hay papel en el baño está ahí abajo y lo puedes tomar, o sea...
Sí, o sea, por supuesto. Quizá yo solo quiero como apuntar un matiz, porque según yo, cuando utilizamos el lenguaje somos muy exagerados.
Uh-huh.
Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿eres hospitalaria? Y dices que sí a secas, entonces debes decir, creo, pues... Con las personas de las que espero como cierta reciprocidad, como de cariño, y con las personas quizá que huelen bien, no con vagabundos, no con tejones, no con extraños, bla, bla, bla. Y tendrías que hacer como una lista, ¿no?
Pues yo simplemente te diría, pues sí, soy hospitalaria con la gente que me cae bien, o le cae bien a mi mamá, o va a visitar mi casa, ¿no? O sea, sí. Incluso aunque me caiga mal, no sé.
Sí, o sea, sí, quizás solo es como un matiz... En teoría trivial, pero no tanto. porque, bueno, pues ya como vimos.
¿Pero ahí, por qué? O sea, ¿por qué lo dices? O sea, porque igual si toca, tú crees, no sé, un vagabundo en mi casa y me dice, oye, déjame pasar a dormir a tu casa, y yo le voy a decir no.
Yo creería que sí le vas a decir que no.
No, yo creería también que le voy a decir que no, así como, o sea, si es un vagabundo o si es cualquier desconocido, por supuesto que no lo voy a dejar pasar a dormir a mi casa. Sería diferente, por ejemplo, que yo recuerdo hace muchos años, digo, ya, la verdad es que hace mucho que no ocurre, pero como que de pronto llegaba gente y pedía comida en mi casa y mi mamá le sacaba un plato con lo que nosotros también habíamos comido y agua y todo, o sea, no lo pasaba a la mesa, ¿no? Finalmente es un desconocido y no puedes meter a cualquier persona a tu casa, ¿no?
Sí, exactamente.
Pero bueno, o sea, como que pues le sacaba la comida y todo. O sea, es decir, hay de algún modo cierta hospitalidad sin arriesgar tu vida, ¿no? Y creo que en ese sentido es normal. O sea, no me parecería extraño que uno eligiera con quién ser hospitalario o no. Justamente por eso,
por supuesto.
O sea, por las implicaciones, ¿no?
Sí, este era como uno de los matices triviales que quería decir cuando pensamos que la hospitalidad es como una solidaridad que toca a toda la especie, cuando es falso, siempre como muchos candados sociales. Y bueno, ese era como uno de los puntos que ya acordamos ahorita.
Sí, claro.
Sí. Y otro de los puntos que quería tratar también era, quizá en continuación con el tema anterior de la discriminación.
Ajá.
Hablar como de una escena de esta película de Tarantino que se llama Bastardos sin Gloria.
Ajá.
Que de seguro la recuerdan porque en un monólogo este sujeto que caza a judíos habla de la diferencia entre de las ratas y las ardillas. ¿Tú lo recuerdas?
No, a ver, cuéntame.
Que hace una especie como creo que de analogía entre los judíos y las ratas.
Espérame, ¿es cuando está en la casa del señor que le da leche?
Ajá.
Ajá, a ver, ¿qué dice?
Pues le dice que el problema con las ratas es que han tenido como un mal marketing, digamos así.
Ajá.
Porque cuando alguien las ve en su casa, en el portal de su casa, en vez de invitarlas a pasar y ser hospitalaria con una rata, la ahuyentas. Y le dice al sujeto, oye, ¿pero por qué? Ah, pues porque está sucia, trae enfermedades. Y le dice, pues mira, trae enfermedades, pero pues en otro siglo, con la peste quizá negra, pero según yo tiene más enfermedades una ardilla, que tiene más probabilidades que tenga rabia. Pero ¿por qué no? Si tuvieras a una ardilla en el portal de tu puerta, ¿la tratarías con la misma hostilidad con la que tratas a una rata?
No, igual hasta le ofreces un cacahuate o sí, así, ¿no? O
sea, porque, pero en el fondo es un animal, bueno, este sujeto decía, que potencialmente es más peligroso para ti y para tu familia. Sin embargo, como quizá a partir desde las enfermedades como de no sé, la Edad Media o algo así, las ratas tuvieron como una pésima ¿cómo se llama? Un pésimo manejador de relaciones públicas.
Ajá.
Pues como que ya no eres hospitalario y no invitas a pasar a la rata a tu casa. Entonces, quería hablar de esto porque me habías dicho que había como un gen, o más bien una nota biológica.
Ajá.
Que nos hacía tener como miedo a lo extraño y a lo diferente por cuestiones de supervivencia y en la evolución del hombre. Entonces, en ese sentido, la hospitalidad también termina siendo como un poco enigmática cuando la vemos a partir de esta evidencia biológica. Pero si quieres lo dejamos para la siguiente.
Sí, hablamos de lo de la evidencia biológica en el siguiente bloque.
¿Qué canción
¿no?
quieres poner tú, Liliana?
Ay, la de Facundo Cabral.
No soy de aquí ni soy
ajá,
de
ajá, exactamente. Pero o sea, lo importante, digamos, de poner esta canción sería escuchar el pequeño monólogo que viene antes de la canción, ¿no?
Ah, bueno, sí,
que es justamente donde dice lo de los caballos, ¿no?
Sí, que no le gustan los halagos porque la gente acaricia el caballo cuando quiere montarlo.
Exactamente.
Así. Bueno, los dejamos con Facundo Cabral. Les.
No, Cabral.
Ok.
No te vayas, estás escuchando El Ser se ve mejor en bicicleta. Ya volvemos.
Me gustan los que se callan y me gustan los que cantan. Y de tanto andar conmigo me gusta lo que me pasa. Me pasan cosas como esta. aunque no tenga importancia andar contándole a todos todas las cosas que pasan. Porque uno no vive solo y lo que a uno le pasa le está sucediendo al mundo, única razón y causa. Pues todito es tan perfecto porque perfecto es Dios, que se mueve alguna estrella cuando arranca una flor. Por eso, si hay uno, hay dos. Supe del diablo la noche que al hambriento dije no, también esa noche supe que el diablo es hijo de Dios. Ando solo por la vida con un tono y dominante, modestamente cantor, sin pretensión de enseñar, porque si el mundo es redondo, no sé qué es ir adelante. Andar y andar, siempre andando, nada más que por andar. No vine a explicar al mundo, solo lo vine a tocar. No quiero juzgar al hombre quiero contar. Mi condición es la vida y mi camino cantar. Cantar y contar la vida es mi manera de andar. Un día llegué a Tandil y conocí a un anciano que a falta de inteligencia se le dio por ser muy sabio. Le pregunté por Jesús una noche al lindo viejo y ahí mismo lo conocí cuando me alcanzó un espejo. Yo bailo con mi canción y no con la que me toca. Yo no soy la libertad, pero sí el que la provoca. Si ya conozco el camino, ¿pa' qué voy a andar al costado? Si la libertad me gusta, ¿pa' qué voy a vivir de esclavo? Elegir, yo siempre elijo, más que por mí, por mi hermano. Y si he elegido ser águila, fue por amor al gusano. Prefiero seguir a pie y no en caballo prestado. Alguien por una manzana, pa' siempre quedó endeudado. Siempre se llega primero el que va más descargado. El día que yo me muera no habrá que usar la balanza, pues pa' velar a un cantor con una milonga alcanza. Doy la cara al enemigo, la espalda al buen comentario, porque el que acepta un halago empieza a ser dominado. El hombre le hace caricias al caballo, pa' montarlo. Perdón si me propasé y me puse moralejo. Nadie puede dar consejos, no hay hombre que sea tan viejo. Me pongo el sol al hombro y el mundo es amarillo. Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno. Y ver los perros que jamás me olvidaron y los caballos. Y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta el sol, Alicia, y las palomas, el buen cigarro y la guitarra española, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores. El pan casero y la voz de Dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir y ser feliz, es mi color de identidad. Me gusta. estar tirado siempre en la arena o en bicicleta perseguir a Manuela o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir y ser feliz es mi color de identidad. La, ra, la, ra, la, 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 la,
regresamos al Ser se ve mejor en bicicleta.
Bueno,
dímelo.
A ver, te lo digo.
Oh, hospitalaria, Liliana.
Estábamos hablando de la hospitalidad y justamente Luis decía que había algo así como un gen que nos hacía huir de los extraños. Miren, o sea, en realidad no creo que sea algo así como un gen. En realidad lo que determina de algún modo cierto comportamiento, pues es como una relación entre el ambiente y la manera en la que de algún modo reaccionan los genes a ciertos estímulos, ¿no? Pero el punto es que, no sé si ya lo había comentado esto en algún otro programa, también venía el caso con el programa pasado sobre la discriminación, porque bueno, el punto es que vi un documental en el que hicieron un experimento social, ¿no? Y resulta que, no sé, era un hombre trajeado, llega, un actor obviamente, ¿no? Un actor así muy de traje, muy arregladito. Va pasando por un parque donde hay mucha gente, de repente se deja caer como si estuviera desmayado o algo así, y lo interesante es que al instante la gente empieza como a tratar de ayudarlo, ¿no? O sea, se acerca a la gente rapidísimo. Ahora, otro experimento, llega este mismo actor, pero ahora vestido de vagabundo, ¿no? Y el punto es que igual se cae entre la gente y todo eso y nadie lo ayuda. Entonces, de algún modo, la conclusión de ese experimento era que nos sentimos de algún modo empáticos o familiarizados con ciertas personas que se parecen a nosotros, ¿no? Y es por eso que acudimos a ayudarlos, porque de algún modo sabemos que a nosotros nos gustaría que si nos pasa algo así como desmayarnos a media calle, pues alguien se acercara a ayudarnos, ¿no? Pero justamente con los que nos parecen extraños, diferentes a nosotros, etcétera, pues no nos acercamos. ¿Por qué? Porque no tenemos esa empatía, ¿no? Ahora, a mí se me ocurre, la verdad, que hay como diferentes formas de interpretar esto, ¿no? O sea, sabemos perfectamente que la gente, por ejemplo, no se acerca todo el tiempo a los vagabundos porque piensan que de algún modo así están porque quieren y porque están ahí o algo así, ¿no? O sea, como que no hay que ayudarlos. O igual, y no sé, y la gente piensa, ok, si está sucio, igual está borracho y por eso está tirado en el piso, ¿no? Y por eso no lo ayudo. Cosa que a mí, me parece terrible, ¿no? Porque creo que en todo caso deberíamos de al menos llegar y preguntarle, oye, ¿estás bien? ¿Estás algo? ¿Estás desmayado? ¿Estás muriendo? O sea, no sé.
Disculpa, le hablo a la ¿agonizas? Policía.
Exactamente, casi, ¿no?
Ok.
O sea, creo que eso sería lo justo, que no discrimináramos de esa manera.
Ajá.
Pero bueno, tú lo decías, esto un poco por la hospitalidad, ¿no? Que también de algún modo nos sentimos hospitalarios con la gente que es similar a nosotros o con la que tenemos empatía. Supongo que eso era lo que ibas, sí, ¿no? Y bueno, al parecer sí hay como muchas causas biológicas que nos hacen pensar en eso, ¿no? Que discriminamos, que somos hospitalarios, que somos mejores personas con quien no creemos que estamos en riesgo. O sea, por eso de algún modo, cuando vamos caminando por la banqueta y viene alguien que no nos da confianza, pues nos cruzamos y ya. Y no es que la persona que viene por ahí sea una mala persona, pero a nosotros no nos causa confianza porque se ve diferente a nosotros, o se ve con, como con un estereotipo de malo o algo así, ¿no? Uh-huh. Entonces seguramente también es por eso que si tocan a tu puerta, te piden algo, así, oiga, déjeme pasar al baño, pues no lo vas a dejar pasar al baño, ¿no? No sabes qué te quiere hacer. Y más si es una persona, digamos, diferente a ti, o igual y muy similar, o sea, podría ser una ardilla, ¿no? Como en este... En este caso que tú pones, ¿no?
¿Una ardilla toca tu puerta?
O sea, no, me refiero a algo que se ve bueno, bonito, ajá, amable, amistoso, pues igual y resulta infeccioso, ¿no? Sí. Como decía este señor de Bastardo sin Gloria.
Sí, carajo, debería saberme el nombre. Pero sí, yo creo que eso es pertinente a la hora de hablar de nuestro tema. Para acabar el programa, ajá, de hoy, del ser se ve mejor en bicicleta, quería hablar en un... último sentido de hospitalidad, un poco diferente de que hemos hablado. Pero a ver, entonces, desde que empezamos, dimos algunas notas, como ligeramente triviales y no tanto de la hospitalidad. Uno, que supone un pacto tácito de reciprocidad.
Ajá.
Y que en ese sentido, lo que rige nuestras relaciones con los otros es hasta cierto punto la necesidad, en un sentido por lo menos sutil, de que espero como algo a cambio de esto. Uh-huh. Incluso, aunque eso que se espere sea algo simple como sentirme bien porque te hice algún bien.
Ajá.
Luego, hablamos con el asunto, otra nota diabólica, pensando en que la hospitalidad excesiva tiende a coartar nuestra libertad. Uh-huh. Porque quien nos da mucho parece ser que...
estamos cierto, como en deuda.
Cierto, sí, hasta cierto punto toma poder sobre nosotros. Uh-huh. Y es como interesante. Quizá por eso no armaríamos un escándalo hacia las opiniones de un buen anfitrión, por ejemplo. Hablamos de la hospitalidad que es selectiva, que tiene como candados sociales.
Uh-huh.
Y para esto lo de la rata y la ardilla.
Uh-huh.
Y creo que en el fondo no dijimos como mucho más. Ahora, sí, ya no me acuerdo. Pero ahora quería hablar de otro modo de pensar la hospitalidad.
Ajá.
Por ejemplo, Borges decía que cuando le preguntaban qué onda con los cuentos y cómo los escribía, decía que él más bien como que trataba de leer y estar como pensando, y si en algún punto un cuento llegaba a él, o supongo que se le ocurría alguna trama, trataba de ser hospitalario, decía esta palabra.
Ok.
Y pensé en esto porque para preparar este programa releí algunas notas de un texto de Inerarity, un filósofo que así se llama, que a Liliana sí, se le hace raro.
Muy raro su nombre.
Escribió, por ejemplo, la filosofía como una de las bellas artes.
Ajá.
Y el texto del que yo voy a hablar un poquito, o por lo menos sí mencionarlo tantito, es ética, algo así como ética de la hospitalidad.
Ok.
Y tiene como una premisa interesante que decía que hay un problema con cómo nos planteamos la ética generalmente.
Ajá.
Porque la pensamos desde la actividad, como si todas las actividades que hiciéramos y que incidieran en el mundo fueran absolutamente autónomas y soberanas. ¿A qué me refiero con esto? Es como que nunca fueran la reacción de un estímulo externo y extraño a nosotros.
Ajá.
Pero más bien casi siempre es al contrario. Primero somos pasivos, algo del mundo nos afecta, nos ocurre algo, nos acontece algo y en ese momento reaccionamos. No partimos como de cero a la actividad que deseamos hacer.
Ajá.
Entonces, en ese sentido, él decía, aunque quizás suene un poco raro, que la ética se podía enmarcar mejor en esta dinámica de huésped y anfitrión.
Ok, qué bonito.
En donde, si bien entendí, por ejemplo, algunas partes de su texto, en el fondo se traducía como a una especie de apertura hacia como las posibilidades del azar.
Ajá.
Y un dinamismo como para improvisar con las cosas que tú no decides y que simplemente puedes, para volver con el tema, ser hospitalario. Y en ese sentido, somos más lo que padecemos. Por eso decía esto de un ser humano patético.
Ajá.
De que padece cosas, le ocurren cosas, más que hacer cosas.
Ok, o sea, sería más bien como el ser humano que recibe situaciones y es hospitalario con ellas.
Y hospitalario que se refería en este contexto a lo que te decía de pues un poco supongo que estar abierto a la fatalidad de ciertas cosas y la posibilidad de que racionalmente puedas como improvisar y sobrellevarlas sabiendo que es imposible que tus acciones y decisiones incidan sin problemas en el mundo. Por ejemplo, creo que él citaba un poema de de este de Paul Valéry. Ajá. En donde dice algo así que lo malo de hacer, no, bueno, una carta o un poema, no recuerdo. Uh-huh. Como lo malo de hacer cosas es que todo el tiempo, lo malo de planear y tratar de hacer cosas es que nos salen como obstáculos como por todas partes o gente inoportuna, etcétera.
Ajá.
Bueno, para explicar algún ejemplo, piensa que cualquier plan que tengas en la vida, en el fondo es como una construcción que se basa en pequeños acontecimientos de tu pasado.
Ajá.
Y que después se convirtieron en planes que en teoría tú sacaste de cero, pero no es cierto, es así. Estás jugando con lo que la naturaleza te dio, con lo que tus padres te enseñaron, con lo que el presidente de la República hizo en su sexenio pasado. O sea, como todo eso es con lo que lidias y a partir de ahí empiezas tu deliberación.
Ok.
Entonces, en ese sentido, esa pasividad que antecede a tus acciones supone como una dinámica de, soy más bien como una especie de huésped y todos somos como huésped de nosotros mismos y hay que como enfatizar el hecho de que, como ya lo dije, padecemos muchas cosas y nuestra soberanía no es absoluta.
Ok, fíjate que, digo, no sé si lo diga el tal Inerarity, que yo no lo conozco, pero le mando un saludo, un afectuoso saludo.
Y yo soy tu fan, Inerarity, si nos estás escuchando.
Pero, no sé, ahorita se me ocurrió una idea, digo, no sé si él la diga o a eso se refiera, pero te dan de algún modo el ser hospitalario con las situaciones o con lo que te llega en la vida, creo que implicaría también una como actitud muy positiva, ¿no? En un sentido de que, claro, o sea, si soy hospitalario con lo que me viene, lo voy a tratar de llevar de la mejor manera. ¿Sí me explico?
Sí.
Entonces, sería como que actuar de una manera como completamente positiva, de algún modo, como si estuvieras justamente recibiendo a un invitado, ¿no? Le quieres ofrecer lo mejor, lo quieres tratar de la mejor manera.
Sí, o sea, supongo que esta nota optimista.
Ajá.
Que no me extraña de ti. Creo que Inerarity la toma con la figura del huésped molesto o del huésped inoportuno.
Ajá.
O sea, no sé por qué pensé como en la primera parte del Hobbit, uh-huh. En donde como que llegan los enanos a casa de Bolsón.
Ajá.
Y empiezan así como a subir los pies a la mesa y se comen su comida y etcétera. O sea, también lo interesante de pensar tu vida como una especie de dinámica entre hospitalidad, bueno, huésped y anfitrión.
Ajá.
Es que no puedes elegir como absolutamente, o sea, no tienes una soberanía total sobre quién invitas a tu casa.
Claro.
Y en ese sentido tienes que tener como ciertas políticas de, no de restricción, sino de como de manejo de modestas calamidades. Y en ese sentido, en vez de como de bueno, para hacer una metáfora que quizá parezca cursi, uh-huh. Pero pues tristemente es a lo que he llegado ahora, es como en vez de cerrar las puertas como de tu casa o de tu interacción, de la interacción, tendrías que pues eso, estar simplemente como ligeramente resignado y preparado para como cuando lleguen, no sé, como los enanos
¿sí?
de con Gandalf, digamos.
Sí, claro, pero ahí el punto es, o sea, digamos, el tratarlos o llevarlo también con hospitalidad implicaría el que se te ocurra una muy buena excusa, así como para correrlo, pues, y correrlo de manera diplomática, ¿no?
Dormirlo, le pones forma, o sea, cualquier, no sé.
No, o sea, el punto es hacerlo de manera diplomática, o sea, como se trata un huésped en un hotel de lujo, ¿no?
Ajá.
Digo que, oye, no, pues, ¿qué crees? Que estaba a punto de salir, voy para allá, no sé si me quieres acompañar en el camino y platicamos, no sé.
Sí, o sea, supongo que eso, digamos, en cuestiones, en las coordenadas como diplomacia de la casa real, así se funciona. Pero
sí,
en diplomacia en sentido ético.
Ajá, el punto es, digamos, lidiar con esas situaciones que tú no invitaste, que tú no querías, pero están ahí. Digamos, también como tratar de llevarlas positivamente de manera diplomática.
Sí.
Y desecharlas.
Sí, sin duda. Y aunque tú me dijiste que ya no hablara de Freud, de todo modo se me ocurrió ahorita que...
Yo no te dije que no hablaras de Freud.
Bueno, que hablo
mucho
de Freud.
A ver, querido público, ¿verdad que siempre menciona a Freud y hay veces que hay otros filósofos que tienen otras cosas que decir?
Ah, sí, no lo niego, pero...
Sometemos a votación.
Igual, de todo modo nuestro público no participa para nada, no se lo recrimino, no se preocupen, pero... Pero en todo caso, si les hiciera la encuesta y me dijeran que no hablara de Freud, sufriría mucho. Así que no lo hagan, amigos. Porque, bueno, lo que quería hablar de Freud era al final muy obvio, porque una de las aseveraciones famosas del psicoanálisis es esta que hemos repetido en el programa, de que no somos los dueños de nuestra propia casa y que más bien somos como una especie de habitantes del aparato psíquico que está siempre cruzado como por pensamientos, ideas, recuerdos, que como si estuviéramos envueltos en una especie de digestión que no controlamos, están ahí como formando nuestra identidad de manera más o menos desconocida para nosotros.
Mira, me gusta eso que dices, o que dice Freud finalmente, pero yo creo que hasta cierto punto sí somos dueños, ¿no? O sea, si bien somos una maraña de situaciones que ya no recordamos, que hemos pasado y nos ha moldeado lo que tú quieras, creo que sí hay cosas en las que podemos decidir, ¿no?
O sea, obviamente si yo quiero levantar el brazo lo levanto, si quiero como salir de aquí me salgo, pero supongo que lo que se refiere Freud es en un sentido como más profundo, decir que en el fondo como que tú no decides, por ejemplo, muchas veces, aunque sí a nivel consciente decides, yo quiero acordarme de esto, yo quiero pensar en esto,
¿sí?
Yo quiero... otra gran parte de ti, quizás como la mayoría, no dice, ah, mira, recuerda también esto, piensa también mucho en esto. O sea, y la literatura y quizá la vida cotidiana está llena como de esos ejemplos en donde, oye, yo ya no quiero pensar en esto, yo ya no quiero recordar tal cosa, ¿por qué dije lo que dije en este momento? Como, ¿por qué sueño siempre con esto? Y en ese sentido, no somos soberanos para nada de el flujo total de nuestros pensamientos.
Ok, el total no, estoy de acuerdo.
Sí, o sea, obviamente hay una parte consciente, sin duda. Y bueno, así las cosas, Liliana.
Me parece muy bien, Luis.
Oye, también estaba pensando que nos queda... ya. Bueno, para terminar, no quiero que piensen que yo digo que la hospitalidad es diabólica, solo digo que hay partes que deben ser como de cualquier situación muy trivial, como por ejemplo esto que te ofrezcan un vaso de agua, pensar y especular y llevarlo a sus últimas consecuencias, aunque no necesariamente tiene que tocar todos los aspectos de tu vida práctica. Por ejemplo, Platón decía que le molestaba mucho a la gente que no era buen anfitrión, en algunos de sus diálogos lo dice. También una de las grandes ofensas...
¿Qué fue de esos banquetes como del banquete?
Sí. Como que le recriminaban mucho a las personas que eran malos huéspedes. Pero en fin.
Bueno, igual como... Perdón, digo, ya tenemos que terminar, pero se me ocurrió esto también, bueno, que lo sé justamente por la Biblia, ¿no? O sea, esa costumbre de que el anfitrión lavara los pies de los invitados es una cosa muy bonita, ¿no? Obviamente ahorita como tenemos calles y usamos zapatos cerrados y no llegan los pies todos empolvados, quizá ya no proceda, pero eso me parece como la total hospitalidad.
A mí me parece súper extraño.
No, o sea, extraño actualmente sí, porque justo, o sea, es así como que, oye, pues traes tenis, o sea, no pasa nada, ¿no? Pero pues en los tiempos de Cristo, me imagino que traían guaraches y llegaban todos cochinos de andar como caminando entre la tierra... Y así, entonces por eso era que se les lavaban los pies, para que no se te ensuciara el hogar o no sé, ¿no?
Puede ser. Seguramente no se los lavaban a cualquiera y por eso tenía más candados y más filtros.
No, o sea, según yo ya así como que la siguiente era parte como que cubrirlos de aceites con aromas increíbles y así, pero sí, lo mínimo según yo sí era así como que pues, una lavadita de pies para que puedas pasar a la casa.
Y estoy pensando que más bien yo tengo un espíritu poco hospitalario, ya lo pensé bien.
Puede ser.
Sí, o sea, como que trato a mis huéspedes con cierta hospitalidad, pero a lo mejor soy muy patán.
Sí, en fin. yo diría que si me invitas a tu casa, me laves los pies.
No sé.
Y me ofrezcas un gran banquete con música y así.
Quizás seas una mala, más bien seas más una mala huésped, una huésped excesivamente exigente que pone en aprietos a su anfitrión. Pero en fin, nos vamos a dejar con una canción que se llama Dar es Dar, de Fito Páez. Y ya.
Pues bueno. Que les vaya muy bien, querido público.
Los queremos mucho.
Que tengan un gran fin de semana.
Y
que reciban muchos invitados.
Sí, sin
duda. O que los reciban adecuadamente.
Oye, solo como para probar mi teoría de la del público que nos escucha mucho y lo agradecemos que nos baja los podcasts, pero de que quizá difícilmente interactúa. Si nos escribe, quien nos escriba, lo que sea, dejándonos un comentario acerca del programa, le voy a regalar el texto de Inerarity que se llama Ética de la Hospitalidad.
Ok, me parece perfecto. Y lo vamos a invitar a comer.
Y Liliana lo va a invitar a comer.
Bye.
Dar es dar. No fijarme en ella y su manera de actuar. Dar
decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué, por qué da vueltas la rueda, por qué no te detenes. Yo te digo que dar es dar. Dar es dar. Y no marcar las cartas, simplemente dar. Dar es dar. Y no explicarle a nadie, no hay nada que explicar. Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor. Yo te digo que dar es dar. Dar y amar. Mira, nene, hace lo fácil. Dar es dar. Dar lo que tengo, todo me da. Da, 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 da. No cuento el vuelto, siempre es de más. Da, 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 da. Dar es dar. Es solamente una manera de andar. Lo que recibes es también libertad. Cuando estoy perdido, un poco loco por ahí, siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin. Porque dar es dar. Dar y amar. Gracias, nena, por tu vida una vez más. Dar es dar. Dar lo que tengo, todo me da. Da, 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 da. No cuento el vuelto, siempre es de más. Da, 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 da. Es tarde menos o es tarde más. Da, 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 da. Cielo o infierno, lo mismo da. Da, 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 da. Dar es dar. Es encontrar en alguien lo que nunca encontras.
Escuchaste El Ser se ve mejor en bicicleta. Te esperamos en nuestro próximo viaje, solo por Radio UP. Transmite tu vida.